Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Eloisa trabaja en la sección de motores de la planta de Volkswagen de Navarra. Trabaja poco, trabaja un día a la semana porque la crisis de los chips ha recortado en 23.000 coches la producción total.
No había componentes, entonces no se puede producir más coches.
Ya hemos hablado algún día aquí en la tarde de esta crisis. En el mes de septiembre, por ejemplo, la planta de Seat de Martorell estuvo cerrada durante 3 días. Las plantas de producción de vehículos en España siguen a medio gas después de que estallase la crisis del COVID. El problema que tiene el sector del automóvil, que es muy importante en España, es consecuencia de la falta de semiconductores, no en España, sino en todo el mundo. La pandemia y el trabajo desde casa han disparado la venta de dispositivos electrónicos que usan microchips. Y en este momento la capacidad de producir semiconductores, esa producción está muy concentrada en algunas pocas empresas de Taiwán y de Corea del Sur, esa capacidad de producir semiconductores está por debajo de las necesidades electrónicas que tenemos en todo el planeta, que son muchas necesidades. La de los semiconductores no es la única crisis de oferta. Crisis de oferta. Los economistas le llaman a esto crisis de oferta porque hay mucha gente que quiere comprar una cosa y no hay suficientes productos, no hay suficientes microchips, por ejemplo, producidos. No hay suficientes productos para atender a los compradores. No solo es un problema de los microchips, también hay desajuste en el mercado mundial de la energía. El precio del cobre, del aluminio y de muchas materias primas ha subido de forma significativa en todo el mundo. Hay países que están afectados por el COVID y que eso dificulta la producción de alimentos. ¿Esto por qué está ocurriendo? Ya digo que tiene que ver en parte por el COVID, por los países afectados por el COVID para algunas cosas, y porque los países que no están afectados por el COVID, como China, por ejemplo, han empezado a consumir con mucha fuerza, y cuando China se pone a consumir con mucha intensidad, pues se acaba casi todo. ¿Esto qué provoca? Si hay pocos productos, suben los precios. Si, por ejemplo, hay poco pan para celíacos en el mercado, esto es un ejemplo, el pan para celíacos sube de precio porque no hay productos sustitutivos del pan para celíacos. No pueden comer pan con trigo. Esto amenaza la recuperación. Bueno, pues al problema de las materias primas se une también el problema del transporte. Vivimos en un mundo globalizado, donde la mayoría de los componentes de los productos que utilizamos, que utiliza la industria, se producen en zonas lejanas del planeta. Hacen falta muchos barcos en todos los océanos para que podamos encender nuestros ordenadores, vestirnos con camisetas de algodón asiático o comer frutas tropicales fuera de temporada. Hacen falta muchos barcos y hacen falta muchos contenedores para abastecer a muchos sectores. A todo eso hay que añadir que con la pandemia hay puertos que se han cerrado, puertos importantes. Las navieras no han actualizado su producción anual de contenedores. Dentro de los barcos hay contenedores. El mundo se ha convertido en un gran consumidor de contenedores para llevar cosas de una esquina a otra del planeta. Los fabricantes de todo el mundo se enfrentan con esta crisis de los contenedores y con esta crisis logística a una situación en cierto modo inédita. Esto, por ejemplo, pone en riesgo la campaña de Navidad. O sea, puede que no tengamos los productos que pensamos que es lógico tener en los supermercados, en los mercados, en los grandes almacenes. Esta crisis de oferta, esta crisis de transporte, de pronto nos hace caer en la cuenta de lo que supone vivir en un mundo absolutamente globalizado. Ya digo, es que consumimos cosas producidas en cualquier esquina del mundo. Vestimos ropa que viene de muy lejos, comemos alimentos que tienen que viajar mucho, nuestros ordenadores tienen componentes manufacturados en las antípodas. De pronto nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la capacidad de transportar bienes o componentes por el mar es limitada. O sea, y estamos llegando a una situación extrema en el transporte marítimo. Nos hemos dado cuenta también que si nosotros estamos vacunados y consumimos, pero hay países que son productores y que no tienen a la población vacunada, eso significa que no pueden producir ciertos productos. A veces queremos disfrutar de las ventajas de la globalización sin darnos cuenta de que la globalización también tiene sus límites. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también que el impuesto de sociedades tendrá un tipo mínimo del 15% en 2022. Aunque el PSOE pretendía imponer esta medida para 2023, sus socios de gobierno, Podemos, quieren hacerlo cuanto antes. De esta manera, el Partido Socialista cede a las exigencias de Unidas Podemos para adelantar esta medida ya al año que viene. El incremento fiscal entraría en vigor con los nuevos presupuestos generales del Estado que han sido acordados entre las dos formaciones de el Ejecutivo. Y aunque no han detallado cuánto esperan recaudar de más, con esta decisión supondrá unos 700 millones de euros, según ha calculado el Observatorio Fiscal Comunitario. La medida la confirmaba hoy, tras el Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Respecto al impuesto de sociedades, lo que va a hacer el Gobierno es adaptarse al consenso internacional, a las recomendaciones de la OCDE, de la Comisión Europea, de tal manera que estableceremos un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.
Y a pesar de que el precio de la luz sigue subiendo y marcando récord históricos, mañana la pagaremos de media 228,59 euros el megavatio hora. A pesar de esto, la demanda de energía eléctrica sigue creciendo, un 2,8% más en septiembre que hace un año. Se nota una reactivación económica que va a seguir impulsando el precio de la luz al alza. Marta Ruiz.
Y prueba de ello es el nuevo máximo para mañana de 228 euros el megavatio hora, con picos de 260 en el mercado mayorista. Un 12% más que este martes. Como dices, la demanda eléctrica nacional creció un 2,8% con respecto a hace un año, según Red Eléctrica, aunque seguimos estando 2 puntos por debajo del mes de septiembre de 2019, antes de la pandemia, lo que refleja que seguimos en fase de recuperación. En cuanto al origen de la generación eléctrica, del mes pasado casi un 36% procedió de fuentes renovables y un 60% se obtuvo a partir de tecnologías que no emiten CO2.
Y desmantelada una organización de senegaleses dedicada al traslado de inmigrantes irregulares desde Canarias a la península. Hay 16 detenidos. El cabecilla del entramado se dedicaba a todo tipo de delitos. Por 1.000 euros les facilitaba el billete y el pasaporte para salir de las islas. Juan Baño.
Gor, de 35 años, vino a España en patera. En Tenerife se dedicaba al tráfico de seres humanos, al robo, la receptación, la droga. Su organización trasladaba a la península a los inmigrantes. Se ha identificado a más de un centenar con pasaportes falsos, incluso legales. En este caso eran de ciudadanos parecidos físicamente a los que huían. Una vez en el destino, el pasaporte lo recogía otro integrante de la trama, un correo, y lo devolvía a Canarias. La policía ha descubierto que la red se valía de una especie de correos humanos que utiliza la comunidad senegalesa en España, llamados SEPES. Una de esta SEPES ha sido detenida en Ibiza junto a otro arrestado. En los registros han encontrado cocaína, éxtasis, heroína, teléfonos móviles, joyas o un Rolex robado. Además, disponían de una especie de gestoría dedicada a la regularización de los inmigrantes en España, que ahora investiga la policía.
Y Pau Gasol es a esta hora el gran protagonista. Luis Munilla.
Todas las miradas se dirigen a esta hora al Gran Teatro del Liceo en Barcelona, porque allí está a punto de comenzar un acto en el que previsiblemente Pau Gasol va a poner punto final a su carrera. Siguiéndolo in situ está Albert Díez.
Y Pau Gasol ya está en el Teatro del Liceo, donde en unos minutos, a partir de las 5:20, va a empezar el acto en el que va a anunciar que se retira, que a los 41 años y tras el adiós a la selección española es el momento de colgar las botas. Va a ser un acto solemne, emotivo, donde Pau Gasol va a estar arropado por su familia, por amigos, por compañeros y por personalidades como, por ejemplo, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.
Mañana es el Italia-España en semifinales de la Liga de Naciones. Se han agotado las 37.000 entradas disponibles en San Siro. Ha hablado el seleccionador italiano, Roberto Mancini, que ha recordado que España fue la selección que les puso en más aprietos en la Eurocopa. A las 6:45, la rueda de prensa de Luis Enrique y de Busquets. Y además, en ciclismo, el italiano Alessandro De Marchi ha ganado los 3 Valles Varesinos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 22 grados en Cibeles. Para mañana nos espera cielo poco nuboso con mínimas en aumento. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30 y de salida por la A4 en Butarque. Lo peor de la M40 a esta hora en Coslada, dirección A3. Se disparan los nuevos casos de coronavirus en Madrid región. Pasamos de los 62 de ayer a los 393 hoy. El número de fallecidos sube hasta 5, uno más que ayer. También suben en 1 los ingresados en planta hasta los 363, aunque bajan en 3 los pacientes en UCI hasta los 146. Y la cuarta jornada de huelga en Renfe, convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF, ha provocado aglomeraciones de viajeros en las estaciones de Sol, Atocha y Chamartín. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Volcán de Cumbre Vieja, Isla de La Palma, día 17. Hay dos factores que preocupan a esta hora. El primero de ellos es la lava, claro, que no deja de correr ladera abajo. La superficie afectada alcanza ya las 420 hectáreas y la isla, la fajana que se ha creado por la caída de esta lava al mar, tiene ya una extensión de 36 hectáreas. Esto es como si juntaras 36 campos de fútbol de los grandes, ¿no? Como el Bernabéu o como el Nou Camp, por ejemplo, para que te hagas una idea, que es una barbaridad. Bueno, ya son más de 1.000 los inmuebles que se han visto afectados, de los cuales más de 700 han quedado totalmente sepultados bajo ese manto de lava que cubre ya gran parte del suroeste de la isla. Santiago Morollón es enviado especial de COPE a La Palma. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno. Por favor, cállate un poquito, porque es impresionante cómo suena hoy eso. Eso es el volcán, claro. Sí. Es que parece, parece que estamos poniendo el efecto, ¿no? Que sí. Tenemos de otros días. No, esto es sonido directo. A veces, dependiendo de dónde estéis, tú estás en el barrio de Tajuya, se oye un poco más, se oye un poco menos, pero lo de hoy es impresionante. Santiago.
Sí, quería precisamente que escucharais este sonido, este rugido, por no llamarlo de otra manera, este retumbar del volcán, porque en pocas ocasiones, en todo lo que llevo aquí, se ha escuchado con tanta intensidad como ahora. Vamos a escucharlo de nuevo unos segundos.
Bueno, es brutal, pues, es brutal.
Tremenda la fuerza que ahora mismo tiene esta erupción en cuanto a su sonido, pero también en cuanto a la emisión de lava. Hoy vemos en este caso que parece un poco más viscosa y que no tiene ese color tan naranja, sino un rojo algo más apagado. En todo caso, continúa emitiéndose una gran cantidad de lava. También muy intensa la nube de humo, la columna que ya alcanza, por cierto, los 4.000 metros de altura. Y se ha informado, esto es una buena noticia, de que no hay problemas con el aire, porque los valores de emisión de azufre ahora mismo son muy bajos. Tenemos encima nuestro una auténtica lluvia de ceniza. Ahora mismo toda el área está cubierta por completo. Yo ahora, de hecho, estoy protegido por unas gafas para evitar que esa ceniza llegue a mis ojos, pero coches, aceras, cualquier elemento, cualquier mueble está hasta arriba de esta ceniza. Es ahora mismo la foto que podemos describir a los oyentes, Pilar, desde este mirador de Tajuya, sobre todo con ese sonido protagonista, un rugido tremendo del volcán, la verdad, hoy.
Impresionante. Ya solo el rugido del volcán, desde luego, nos acerca a lo que estáis viviendo, ¿no? Los que estáis ahora mismo en el suroeste de la isla de La Palma, desde el día 19 del mes de septiembre, cuando se abrió, ¿no?, esa primera boca, cuando erupcionó el volcán. Bueno, como tú bien dices, la ceniza que no para de caer, por supuesto la lava que sigue cayendo al mar, ese rugido tremendo, en fin. Y esta mañana has acompañado a varios vecinos que han acudido a la oficina de atención al ciudadano. ¿Qué te han contado, Santi?
Sí, pues lleva unos días abierta y durante toda la mañana han sido muchos los que han pasado por allí para pedir sobre todo información. Obviamente, pues todos con cara de circunstancias. Hablamos de personas que es que lo han perdido todo o casi todo. Este último caso es el de Emilio y dos de sus hermanas con las que he hablado. Su familia de momento ya ha perdido 5 casas, 2 negocios y están a punto de perder lo único que les queda, su plantación de plataneras. Era difícil definir el estado de ánimo de Emilio. Vamos a escucharle.
Un poco mal, la verdad, que así de esta manera vive uno un calvario, porque te llevan tu casa, ahora esperando si se llevan tus terrenos, y es un sin vivir. Ahora mismo estamos, pues, fatal. Era un terreno con 5 casas, estaban todos mis hermanos con sus casas, mis padres, teníamos nuestros negocios, 2 herrerías, y lo perdimos todo.
Es una voz que tiembla y un rostro que delata muchas horas de cansancio y de incertidumbre. Ya se ha creado una asociación de afectados hace escasamente unos días que sobre todo lo que están pidiendo es que las ayudas lleguen a todos. Juan Vicente Rodríguez es su portavoz.
¿Qué va a ser de mañana? No sabemos si volveremos a tener algo parecido, si estas ayudas que vienen o estas indemnizaciones van a llegar de forma equitativa, transparente. ¿Qué es lo que se va a dar en todas estas negociaciones ahora? Porque habemos casas que estamos de una forma y otras casas de otra.
Bueno, y hoy el gobierno ha aprobado distintas líneas de ayuda, por cierto, entre ellas 30.000 euros para cada persona que haya perdido su hogar. Esto es una urgencia para la isla, evidentemente, pero hay muchos problemas por resolver. Por ejemplo, el campo. Esta tarde a las 7:30 llegan las desaladoras portátiles que tienen que suplir a los sistemas de riego que la lava ha destruido. Lo malo, Pilar, es que a pesar de que lleguen esta tarde, no van a estar en funcionamiento hasta la semana que viene.
Tardarán un poco entonces en entrar en funcionamiento para poder paliar los problemas de agua, desde luego de suministro de agua para muchas personas, sobre todo para muchas plantaciones, que también es otro de los problemas que tiene ahora mismo la isla como consecuencia del volcán. Santiago Morollón, enviado especial de COPE a La Palma, en este despliegue que estamos haciendo en COPE en la isla de La Palma desde el día 19 de septiembre cuando comenzó la erupción. Gracias, te dejo con ese sonido increíble, de verdad, del volcán hoy, que impresiona sin duda. Gracias, Santi.
Nos despedimos con el volcán.
Bueno, nos impresionan muchas cosas, ¿no? Nos impresiona ese sonido, esa foto que nos hace Santiago Morollón, las palabras, ¿no?, de Emilio, de estas personas que lo han perdido prácticamente todo y que necesitan esta ayuda de urgencia. Nos impresiona también esa nueva extensión de terreno, ¿no?, que se está formando con la lava que cae al mar y que, como decíamos, ya ocupa 36 hectáreas. Por cierto, que se calcula, los técnicos calculan que llegará a los 1.000 metros de largo, si se cuenta desde la costa, ¿no? Serán, pues eso, una especie de un kilómetro más o menos. ¿Por qué hasta esa distancia de la costa? Porque ahí es donde el océano cambia su profundidad. Si ahora es hasta 30 metros, en ese momento pasará a ser 300 metros. Imagínate qué caída de 300 metros, pues la lava empezará a caer muy abajo y por lo tanto ya en teoría no podrá rellenarse hasta arriba. Veremos lo que pasa. Y luego la lava, ¿no? La lava que sigue cayendo, que sigue, bueno, pues arrasando. Esperemos que no siga ensanchando para que no siga también haciendo más daño. Veremos lo que ocurre. Hay muchas incógnitas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también con este volcán? Nosotros queremos siempre respuestas. Los palmeros las quieren, pero ¿cuánto habrá que esperar, ¿no? Por ejemplo, decía Santi, ¿no?, con estas personas afectadas que comentaban, bueno, a ver cuándo empezamos, ¿no? A ver lo que pasará, a ver cómo podemos empezar a hacer cosas, a reconstruir, pero claro, es que no sabemos cuándo el volcán va a parar. ¿Qué podemos saber al respecto? Pedro Hernández es vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos pendientes de muchas cosas, más vosotros todavía, los expertos, por ejemplo, de esa sismicidad que no para, de ese enjambre sísmico, hasta 115 terremotos también en las últimas horas. ¿Qué puede indicar esto, Pedro?
Bueno, esa sismicidad que se está produciendo más en el sector más al sur de la isla, con terremotos principalmente localizados entre 10 y 15 kilómetros, por ahora la hipótesis más plausible, ¿no?, es que se debe a un proceso de reajuste de esa roca encajante de esa bolsa de magma, ¿no?, que es la que ha producido esa erupción, ¿no? O sea, ha salido tanto magma que la presión cambia en la roca encajante y produce esa sismicidad. Esa es por ahora la hipótesis más plausible para explicar esa sismicidad que está ocurriendo ahora mismo.
Pero que no tiene por qué ser un síntoma de que pueda haber nuevas bocas, se puedan abrir nuevas bocas en el volcán, no necesariamente.
No tiene por qué serlo, ¿no? Lo que está claro es que la ciencia no es... O sea, ahora mismo nadie tiene una varita mágica para decir al 100% que no pueda pasar, ¿no? Porque yo estaría mintiendo si lo dijera, ¿no? O sea, ahora mismo es imposible, pero todo apunta a que sea esa sismicidad se explique por ese reajuste debido a toda esa cantidad de magma que ha salido y que sigue saliendo.
Uh-huh. Y que es muchísimo, ¿no, Pedro? Es que, claro, ¿con qué lo podemos comparar? Porque la sensación que tenemos vosotros los expertos, sí tenéis más capacidad o posibilidad de compararlo, ¿no?, con otros anteriores volcanes, seguramente en las propias islas, en la isla de La Palma, con las anteriores erupciones, quizá con otros volcanes que están en erupción en el mundo, Pedro. ¿Es mucho, es poco la lava que está saliendo ahora mismo del volcán de La Palma?
Bien, por ahora, o sea, esta erupción, ¿no?, está emitiendo un magma, esa cantidad de magma que ha emitido es superior, por ejemplo, a la que fue la del Teneguía, ¿no?, en 1971. pero recordemos que en La Palma, en cuando hablamos de erupciones históricas, que son aquellas de las que tenemos algún tipo de documento gráfico, ¿no? Hay erupciones que han durado hasta 84 días, ¿no? O sea que digamos que estamos en un, podríamos decir, un nivel intermedio, o sea, hay erupciones que han expulsado menos magma, pero también hay erupciones que han expulsado más magma todavía de la que ha salido ahora, ¿no? Que eso es típico de este tipo de erupciones aquí en Cumbre Vieja.
Claro, nosotros, fíjate, a mí me llama la atención, pero a lo mejor para los expertos es normal en un tipo de volcán como este. Nosotros los de la tarde estuvimos haciendo el programa desde La Palma el día 21. Había erupcionado el volcán el día 19, domingo. Nosotros estuvimos el martes. Ese día, el sonido del volcán, pues sí, era presente, rugía, caía ceniza. La erupción no se veía demasiado impactante ese día. A partir de entonces, el volcán ha abierto nuevas bocas. Hoy, por ejemplo, el sonido que nos llegaba con la conexión con nuestro compañero brutal. Es decir, parece que pasa por muy diferentes etapas, ¿no? ¿Esto es normal?
Sí, sí, estamos hablando de una erupción típica estromboliana. O sea, las erupciones estrombolianas son erupciones que intercalan fases efusivas, ¿no? Las fases muy efusivas nos recordarían pues esos volcanes de Hawái, o fases más explosivas, que es cuando se llama un volcanismo más, lo que se llama vulcaniano, ¿no? Entonces, en este caso, las erupciones estrombolianas intercalan ambas fases, ¿no? Por eso hay momentos en que hay un mayor número de, o sea, la explosividad es mayor, luego baja, aparece más efusiva, pasa por una etapa más efusiva, ¿no? De salidas de coladas de lava, luego vuelve otra vez, pues, en esa explosividad, o sea, que digamos que estamos hablando de un fenómeno típicamente estromboliano.
Por lo tanto, a los expertos, digamos, no nos llama tanto la atención quizá como a los que lo estamos viendo desde fuera, pero realmente no cabe duda que es un terreno de análisis también muy importante, ¿no? Pero a vosotros, Pedro, en cualquier caso, ¿hay algo que os haya sorprendido? Es decir, ¿cuáles son vuestras principales preocupaciones a esta hora con respecto al volcán?
Bien, las preocupaciones pues serían en caso de que se abrieran pues nuevos centros de emisión, lo que se llamamos también como bocas eruptivas. Eso sería pues un motivo de preocupación. Por ahora todo ese magma que está saliendo, está haciéndolo a través principalmente de esa boca principal, ¿no? De ese cono principal, y lo que deseamos que continúe así, ¿no? O sea que lo que esperemos que no se abra pues alguna boca nueva o un poco más alejada, ¿no? O sea que eso sería un poco digamos lo que podría preocuparnos, ¿no? Y luego también, si es verdad que nos ha sorprendido, pues, un poco la magnitud, ¿no? O sea, que no es el Teneguía, ¿no? O sea, es un volcán un poquito más cañero, ¿no? O sea, que en ese aspecto, pues, lo que pasa es que nosotros siempre decimos que los volcanes nos sorprenden, ¿no? O sea, no puedes esperar que un volcán siempre se comporte de una manera. No olvidemos que el volcán realmente aquí es Cumbre Vieja, ¿no? Cumbre Vieja es el volcán más activo de Canarias y uno de los volcanes más activos del planeta. O sea, que no estamos hablando de un volcán, pues, de estos que entran en erupción cada, no sé, cientos de años. Es un volcán muy activo. O sea, que el proceso que estamos ahora experimentando es normal que ocurra en un volcán como Cumbre Vieja.
Claro, lo que pasa es que es verdad que esto quizá lo habíamos olvidado, ¿no? Habían pasado 50 años desde la última erupción, muchos no, ni la habíamos vivido, ni nos da, ni muchos científicos, ni vosotros tampoco, pero bueno, que habíamos olvidado esto que acabas de decirnos, ¿no? Lo que significa Cumbre Vieja, lo que significa la isla de La Palma, ¿no? Y esa posibilidad, claro, que en cualquier momento podría haberse producido una erupción como esta, ¿no?
Sí, sí, yo siempre pongo, cuando hablo con la gente, ¿no? Siempre pongo un ejemplo. Yo tengo 52 años, cuando fue la erupción del Teneguía yo tenía 3, y esta es la tercera erupción en Canarias que ocurre en mi vida, ¿no? Mi padre, que ya falleció, él vivió 3 erupciones en su vida. Mi abuela, que era del siglo XIX, vivió 3 erupciones en su vida. Hay gente que ahora mismo en Canarias es su cuarta erupción. O sea, lo que quiero decir es que estamos hablando de números de erupciones que indican claramente que vivimos sobre volcanes activos, ¿no? Y como bien dice, mucha gente olvida esto, ¿no? Pasan años y se olvidan de que vivimos un territorio volcánico, ¿no? Los volcanes. Nosotros tenemos que estar agradecidos a los volcanes. Si no existieran el volcanismo en Canarias, no existían las Islas Canarias, para empezar, ¿no? Y las Islas Canarias, ese paisaje tan hermoso que tienen, esos terrenos tan fértiles, todo esto se debe a los volcanes. Pero los volcanes de vez en cuando enseñan esa cara no tan amable, y lo que hay que hacer es estar preparados para actuar cuando esa cara no tan amable aparece.
Bueno, pues esa cara no tan amable efectivamente ha aparecido, con consecuencias desde luego nada agradables para un montón de personas que han perdido mucho. Ahora hay que habilitar esas ayudas, veremos cuándo puede estar todo hecho, porque claro, el problema también, Pedro, es que el volcán sigue activo, escupiendo lava, y lo que sí que no sabéis los expertos es hasta cuándo.
No, eso ahora mismo es imposible, no hay nadie que pueda ahora decir cuándo se va a acabar la erupción. Lo que hay que hacer es monitorizarla. Hay un parámetro muy importante que es la emisión de dióxido de azufre. Ese es un gas puramente magmático y nosotros diariamente el volcán está monitorizando la emisión de dióxido de azufre. Cuando esta emisión de dióxido de azufre empiece a bajar de forma paulatina, ¿no? Continua, empezaríamos a tener un signo de esperanza de que la erupción va a menos, hasta que ya prácticamente, cuando ya no expulse prácticamente nada de dióxido de azufre, casi podríamos concluir que la erupción ha terminado. O sea, que lo que esperamos es ver empezar ese descenso paulatino para empezar ya a ver pues el final del túnel, vamos a decir eso.
Sí, el volcán ha expulsado hasta el momento unas 250.000 toneladas de ese dióxido de azufre, y entiendo por tus palabras, Pedro, que sigue expulsando dióxido de azufre. Es decir, que no estáis notando en las mediciones que esté bajando, ¿no?
No. O sea, sigue. Hay veces que hay picos, ¿no? Un poco más altos, otros más bajos, pero por ahora no se ve ninguna tendencia clara de ese descenso paulatino, ¿no? Por eso lo que estamos diciendo es que por ahora mismo los datos lo que nos indican que la erupción sigue en marcha y seguirá en marcha hasta que empecemos a ver indicadores claros de que estamos ante las puertas de esa finalización, que nosotros, aunque nos dedicamos a esto, esperamos que sea lo antes posible, ¿no? Por razones obvias, ¿no?
Lógicamente. Pedro Hernández, vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes.
Es momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Aquí está Belén Montes. Buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira, hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento, y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro de coche sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y como este 5 de octubre quedamos en que es el Día Mundial del Maestro, porque lo hemos rebautizado aquí en la tarde, bueno, pues buscamos...
No nos gusta lo de docente, ¿no?
No. Esas frases típicas que siempre pronuncian los profesores, y hemos pedido también a los profesores que sean ellos los que nos escriban o nos llamen para decirnos cómo consiguen poner orden en clase. ¿Tenemos algún profesor, Rosa Rosado?
Sí, a ver, mira, nos cuenta una profesora de secundaria ya jubilada la estrategia que a ella le funcionaba para poner orden en la clase los primeros 5 minutos. Dice que ella entraba en clase, daba los buenos días, se sentaba en su sitio, abría el listado de alumnos y miraba uno por uno a los alumnos sin mediar palabra.
A la cara.
E iba
ojos.
Haciendo como si apuntaba algo. Ya. Dice, en cuanto se dan cuenta, se van sentando, se van callando y a partir de ahí empieza la clase.
Ah, mira, no es mala la fórmula, ¿eh? O sea, te sientas en la mesa y miras a los alumnos.
Sí. Bueno. Y haces como que apuntas
como
algo.
Se apunta.
Exactamente.
O sea, miras uno por uno.
Abres el listado uno por uno vas apuntando.
Fulanito.
Te tengo fichado.
Menos cuatro. Estás al punto del parte.
Eso,
tal,
eres
cual.
Un pieza. Ya. Vas a punto. Y esta es otra profe. Mira.
A ver. Hola, buenas tardes. Yo soy profesora de la universidad y doy una teórica, con lo cual pues me gusta que haya silencio en la clase. Claro. Así que cuando empiezan a hablar, me acerco al grupo que está de charla y les digo muy seria, ¿qué te parecerá que cuando vengas al despacho a revisión de examen haga lo mismo que estás haciendo tú ahora? Y claro, les impacta mucho. Primero porque se ven reflejados, ¿no?, en un comportamiento que no les gustaría que yo tuviera para con ellos. Pero sobre todo, aunque sea octubre ya les estoy diciendo que tienen muchas posibilidades de suspender.
Ahí está,
buenas tardes a todos.
Perfecto. La palabra,
muy bien.
Milagrosa ahí en toda la frase es...
suspender.
Examen.
Ahí estamos.
O sea, aparece la palabra examen. Ya pues parece que se...
Que ya da por hecho que es que van a tener que ir a revisión, además.
Claro, sí.
Estamos en octubre, con esto acabo de empezar.
Yo creo que esta profesora no tiene muchas revisiones, ¿eh? se conforma con la nota.
Bueno, y respecto a esas frases,
que se la baje.
Por si acaso, respecto a esas frases inolvidables de los maestros, vamos a ver cómo se las gastaba doña Manolita.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo a mi profesora, doña Manolita, que cuando alguna cosa no la sabíamos, creíamos o pensábamos que podría ser, siempre nos decía, don Creique y don Penseque, primos hermanos de don Tonteque. Y hoy en día yo a mi hijo también se lo digo. Un abrazo, gente. Hasta luego.
¿Cómo?
Don Creique y don Penseque, primos hermanos de don Tonteque.
Don Tonteque.
Que me ha gustado muchísimo esto, ¿eh?
Creo que la vamos a copiar todos. Bien.
Yo creía que... Tonteque.
Tonteque.
Pues pensé que... El otro... Pues pensé que...
Pensé que...
¿Era primo de quién?
Don Penseque y don Creique, primos hermanos de don Tonteque.
Exactamente, eso es.
El mensaje está clarísimo.
Sí, está clarísimo.
Que no lo entienda, pues Tonteque
mira,
también.
Mira que se aprende también. Aquí, escuchando, ¿eh?
Pues hay otra, mira, este es Tony de un pueblo de Valencia.
Hola, buenas tardes. Pues yo tenía un profesor en el instituto que cuando estaba explicando los problemas matemáticos en la pizarra, siempre decía, porque tenemos la grandísima suerte de que todos los números ocupan el mismo lugar el mismo número de veces. Aún lo recuerdo, como si lo estuviese oyendo todavía. De eso ya hace muchos años.
Que los mismos números ocupan el mismo lugar las mismas número de veces.
Exactamente.
¿Perdón?
Esto debe ser matemática profunda, ¿eh?
Es un profesor de matemáticas. Hay que estudiar para esto.
Los mismos números. A ver, que alguien llame para explicarlo, porque nos hemos quedado yo.
Que llame el profe.
Ya, que aquí,
a mí me dicen eso y me queda igual, ¿eh?
El personal, o sea, no, somos absolutamente legos.
Letras
en esto.
Puras,
sí,
está claro.
Sí, no pasamos
pero fíjate,
de,
no sabes
de
lo
las
que
matrices
significa,
y las derivadas.
Se te queda, ¿eh?
No, a mí no se me queda siquiera.
Bueno,
pero Tony, porque yo lo tenía de profesor.
Todos los números ocupan el mismo sitio, dice. Bueno, que alguien de matemáticas que lo explique, porque yo me he quedado a dos veces. Y la letra.
Yo reconozco que también.
¿Y para las letras no valen? Pues si haces la letra más grande...
¿Era de matemáticas?
Bueno, pues que lo explique.
Debe ser
mira,
algo
que nos
sobre
vuelva...
la secuencia
fácil,
de los números.
Es muy fácil. Tony, vuelva a llamar, por favor. Exacto. Con la explicación. Perfecto. Para los que somos de letras puras. Sí, nunca llegamos
si
ahí.
Lo he entendido.
Nunca llegamos ahí. No lo hemos entendido.
No lo he entendido. Sino bueno, que llame a alguien para explicarlo.
Qué buenos estos dichos, ¿eh?
Sí.
En el día del maestro buscamos frases típicas de profesores o qué haces tú como profesor para conseguir orden, por ejemplo, en tu clase. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope. En facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. En unos minutos Fernando va a entrevistar a Eva González Pérez. ¿Quién es Eva González Pérez? Pues es la abogada española que provocó en enero de este año la dimisión del gobierno holandés presidido por Mark Rutte. Esta letrada, que lleva más de 2 décadas ejerciendo en los Países Bajos, destapó el escándalo político más importante de la década por los abusos cometidos contra miles de familias, en su mayoría de Turquía y Marruecos, por las prestaciones sociales otorgadas para el cuidado de los hijos. Enseguida aquí en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno.
Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
La química, viróloga, investigadora Margarita del Val está esta mañana con nosotros.
¿Ha podido usted adivinar algo más en prospección de lo que está por venir?
Desde luego estamos en una situación mucho mejor que antes y además en España se ha vacunado con mucha cabeza. ¿Sabes?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses, Eva González Pérez, hija de padres inmigrantes, española, afincada en Holanda, consiguió un gran éxito. Un gran éxito porque llevó a los tribunales al gobierno de Holanda. Porque decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de acusaciones infundadas en el fraude de las ayudas para cuidar a sus hijos. O sea, recibían unas ayudas, estas personas fueron acusadas de que ese dinero se les había asignado de forma inadecuada, y se retiraron las ayudas y tuvieron muchos de ellos que devolver esas ayudas. Bueno, pues resultó que no era cierto, que las ayudas estaban bien asignadas, que el dinero no tenía que haber sido devuelto. Estoy en un hotel de Madrid y tengo aquí a Eva González Pérez, que acaba de recibir esta mañana el premio que asigna o que otorga la Asociación de Periodistas que informan sobre cuestiones jurídicas, que preside nuestra compañera Patricia Rossetti. Eva González Pérez, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el premio.
Muchas gracias, muy honrada de haberlo recibido.
Oye, Eva, sí. Cuéntanos, vamos a ver, ¿cómo te metiste en este asunto? O sea, ¿por qué tú decidiste ir contra el gobierno holandés? ¿Por qué querías defender a estos inmigrantes a los que se les estaba reclamando un dinero por unas ayudas que habían recibido legítimamente? ¿Por qué te metiste en esta historia?
Pues en esta historia me metí porque yo vi en la oficina de mi marido que estaban quitando ayudas sin tener derecho, sin motivar, y las personas, aunque entregaban los papeles que tenían que entregar, los entregaban y seguían sin tener las ayudas.
Ya.
Y al principio piensas, da todos los papeles, tendrá que salir todo bien, pero como veía que eso no era así, pues ya tuve que meterme y también seguir en juicios y ir a los al defensor del pueblo y a la autoridad de datos personales y a un montón de instancias más.
Eva, una cosa, van a hacer una serie en Netflix con esta historia. ¿Te han consultado a ti?
Sí, me han pedido que si tengo interés, ya hace un año, con la claqueta,
sí.
me han dicho que tenían interés de hacer un documental, y llevo hablando mucho tiempo con ellos y explicando el caso, y el jueves pasado fue cuando ya me han comunicado que iban a hacer una serie.
Ya, una serie en la que van a contar esta historia tuya. Fue muy difícil, es decir, esta reclamación, es decir, llegar hasta el final y provocar esa dimisión, ¿te llevó tiempo? ¿Tuviste presiones?
Es que todavía no he llegado al final, y presiones sí, pero para las personas que no están acostumbradas podrían sentir como presiones, pero a mí las presiones no las notaba, si te digo la verdad.
Ya. ¿Por qué dices que no has llegado hasta el final?
Porque todavía hay 47.000 personas para compensar.
Ya. O sea, personas que tendrían que haber recibido la ayuda, que las tuvieron que devolver y que ahora deben de tener de nuevo la ayuda.
Claro.
Ya.
Bueno, tener de nuevo la ayuda no, porque si son 7 años que llevamos, los niños ya tienen algunos ya 15 y 20 años.
Ya. Y entonces, ya. Eso no
lo serían, serían recompensas, o sea,
daños y perjuicios, claro.
Sí, serían daños y perjuicios, y el Estado en estos momentos ha dicho que hay 8.000 millones para hacer eso.
Para pagar esos daños y perjuicios por el dinero que tuvieron que devolver y las ayudas que no se le dieron. ¿Tú
sí
crees que había racismo? O sea, que detrás de esto, de la retirada de las ayudas y de la petición de devolución de dinero a los turcos y a los marroquíes, ¿había racismo?
Lo que sí ha probado la Autoridad de Datos Personales es que hay discriminación. Racismo aún se está investigando, y yo creo que pronto también va a salir más información sobre el racismo, pero en julio de 2020 salió que había discriminado la agencia tributaria en mi caso.
Ya, claro, porque a los padres holandeses sí se les daba la ayuda, y a los padres holandeses no se les pedía que devolviesen el dinero, solo se les pedía a los extranjeros, a los de origen extranjero.
Es un poco más, no es tan concreto, también había padres holandeses, pero más turcos, marroquíes y de Suriname.
Ajá, o sea, también había holandeses a los que se le
sí,
pidió la devolución,
pero menos. Ya.
¿Por qué esto provocó la dimisión de Marrute?
Pues esta dimisión ha sido porque hubo una encuesta parlamentaria en la que yo también fui a hablar, y ahí el gobierno dimitió
¿sí?
en enero del 2021 porque la comisión investigó el caso y concluyó que había cometido una injusticia sin precedentes con estas familias en los Países Bajos. Y lo que pasó es que esta injusticia fue cometida por los organismos, por este organismo de la agencia tributaria, y por eso el Rutte dimitió con todo el gabinete.
Ya. Oye, Eva, tú nos has dicho, yo tuve noticia de esto porque mi marido trabajaba en una guardería y me metí a defender a los migrantes. Pero bueno,
no trabajaba en una guardería, es suya.
Es suya.
La guardería.
Es...
Y los clientes
¿sí?
sí, le cortaron las ayudas.
A los clientes, sí, es lo que nos ha contado, que le cortaron las ayudas. Pero, bueno, tú esto supone una sensibilidad tuya, o sea, el que reacciones ante una injusticia. Es decir, ¿de dónde surge esta sensibilidad? ¿Por qué te comprometiste tu tiempo, tu esfuerzo en esta batalla?
Pues yo no sé, yo soy hija de migrantes, ¿no?, españoles, y tengo mis valores y mis normas que he heredado de mi familia también. Y yo es que no soporto la injusticia, y más bien toda, también injusticia, si la notas, que solamente daña a un grupo de inmigrantes que también, como yo, han ido a Holanda a vivir con sus padres, que iban a trabajar. Así que me entristece que durante años ha habido esta desprotección jurídica y que se haya violado profundamente los derechos fundamentales y que la gente no haya tenido ningún apoyo de nadie para recuperar sus derechos.
Tú naciste en Cáceres. ¿Cómo es la vida para una persona de Cáceres que se va a vivir a Holanda? ¿Cómo ha sido tu vida?
Pues yo hasta los 2 años estuve con mi abuela y después me fui para Holanda con mis padres, y yo vivo casi toda la vida en Holanda, así ya. Que no...
Pero tú notabas...
No sé cómo es vivir en Cáceres.
Pero por el hecho de tener un origen español, ¿la vida es más complicada o tú no sufriste ese tipo de...?
No, yo creo que la vida, siendo española, es más bonita, creo, ¿no?
Ya. ¿Y a Cáceres volvías con frecuencia o no?
A mi pueblo sí, vamos todos los años y si puede ser 2 veces, y estamos, es San Martín de Trevejo, lo quiero nombrar,
sí,
porque es naturalmente el pueblo más bonito de España para mí.
Seguro que sí, seguro que es el pueblo más bonito. Eva, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por ese premio y enhorabuena sobre todo por lo que nos has contado, ¿no? Esa sensibilidad tuya de reaccionar ante la injusticia, de ver que bueno, uno está involucrado cuando se están negando derechos a personas por el hecho de ser extranjeros o por el hecho o por cualquier otra razón, ¿no? Pero tú sentiste, digamos, la injusticia en tu piel, en tus tripas, y quisiste reaccionar. Enhorabuena por eso, Eva.
Muchas gracias. Adiós.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues como la labor de una mujer, ¿no?, de una abogada en este caso, ha conseguido, fíjate, nada más y nada menos que la dimisión de un gobierno, ¿no?, el gobierno holandés presidido por Mark Rutte. Vaya historia. Bueno, historia, desde luego, la del hombre y el nombre del día y sobre todo de esta tarde, que es el de Pau Gasol.
Luego, quería agradecer a diferentes personas que me han ayudado a lo largo de mi carrera de una forma especial. Estoy, ya te digo, no podría agradecer a todo el mundo y por favor no me lo tengáis en cuenta. Pero bueno,
llorando, emocionado, Pau Gasol acaba de anunciar su retirada del baloncesto profesional. Ha dicho que es una decisión muy meditada. Le escuchamos en directo, como decimos, está emocionado en este agradecimiento que está haciendo también ahora mismo.
Los patrocinadores, los directivos, al final todos habéis tenido y habéis hecho vuestro trabajo y habéis ayudado a que el equipo funcionara, ¿no?, y a que los jugadores hagamos lo que tenemos que hacer. Así que
la historia del deporte está, desde luego, en el nombre de Pau Gasol, uno de los deportistas españoles más importantes de todos los tiempos. Se está anunciando de esta manera, en directo desde el Teatro del Liceo en Barcelona, su retirada. La verdad es que yo creo que, como ha tuiteado nuestra compañera Pilar Casado, el mundo del baloncesto es ahora, a partir de este momento, un poquito más triste. Enseguida ampliamos esta información con nuestros compañeros de deportes. La retirada de Pau Gasol del baloncesto profesional. Y fíjate, 6 años después de su aprobación, 6 años, ¿eh?, el Pleno del Tribunal Constitucional debate desde hoy si la prisión permanente revisable es constitucional o no. Este debate llega cuando ya hay más de 25 condenas, alguna de ellas corregida o anulada. Es una figura que existe en otros países europeos, aunque el tiempo que tiene que transcurrir para que se revise la pena varía de unos a otros. Bueno, todo apunta a que el Tribunal Constitucional declarará su constitucionalidad, aunque no por unanimidad, y de hecho puede haber sorpresas. Bueno, el debate se centrará en cuándo se revisa. La ley fija que la revisión se haga cumplida una parte de la condena entre 25 y 35 años, un plazo contra el que hay muchas voces. ¿Cuáles son los casos más importantes en los que se ha aplicado, ¿no?, esta prisión permanente revisable? ¿Y qué significa esta revisión? Lo comentamos con Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Pablo, Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cruz, recuérdanos en qué casos está prevista la prisión permanente revisable.
Pues muy rápidamente, se aprueba en 2015 con el gobierno de Mariano Rajoy y tiene cuatro supuestos básicamente: los asesinatos en los que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable por su edad, por su enfermedad, por una discapacidad; el segundo supuesto, que el asesinato se cometa después de un delito contra la libertad sexual, acordaos el caso de Diana Kerr, ahora hablaremos de él, y otros; el tercero, que el autor pertenezca a una organización criminal, que este ha sido bastante más infrecuente; o cuando el reo sea condenado por la muerte de más de dos personas, de más de dos personas a la vez, no que haya cometido un crimen hace 20 años y ahora otro.
Estos son los supuestos. Y Pablo, vamos a hablar de algunos casos concretos para que los oyentes se hagan una idea más clara, que son casos tremendos, o sea, tremendos.
Sí, por ejemplo, te recordarás que el de David Ubel. Este fue el primer caso de todos. Fue condenado en julio de 2017 por la Audiencia de Pontevedra y había dos años antes lo que había hecho era asesinar a sus dos hijas de 9 y 4 años con una motosierra. Hay que recordar que una vez más fue uno de esos asesinatos para hacer el mayor daño posible a la que había sido su mujer. Y bueno, todo aquello fue realmente escalofriante, ¿no? La primera mujer condenada, pues otro caso que nos estremeció a todos, que fue el de Ana Julia Quezada, la niña del pequeño Gabriel de Almería. Todos recordamos esas imágenes de la detención y todo lo que ocurrió durante aquellos días, aquella frialdad de esa mujer que se hace pasar por estar afectada y incluso colabora en la búsqueda, o dice colaborar en la búsqueda, y era todo para despistar, ¿no? A esta mujer se la condena, como recordáis, en septiembre de 2019. Los dos casos, evidentemente, como tantos otros, como muchos otros, los ha ratificado el Supremo. Y como los de ellos, pues matar a hijos o propios o de parejas, pues hay muchos más, porque este es uno de los puestos más tasados, es uno de los casos que se está dando más para aplicar esta prisión permanente revisable, ¿no? Uh-huh. El Supremo, por ejemplo, acaba de confirmar dos casos estos mismos días, también sí, con niños como víctimas. Una madre y su pareja, que en 2018 mataron a golpes al bebé de ella, pues la reventaron al hígado, en fin, en Tenerife, un caso tremendo. Y el caso de Alejandra García, que esta acaba con la vida de un chico de acogida de 8 años que tenía su pareja sentimental. Esto ocurre en Elda y además ella, bueno, primero acusa, uh-huh, dice que todo ha sido porque habían llegado unos tipos con cascos y que le habían matado al niño, en fin, una cosa también durísima, también fue condenada.
Bueno, pues como vemos, desde luego casos tremendos en que, bueno, pues fueron condenados a esta prisión permanente revisable los culpables. Y Cruz, ¿por qué estamos hablando de 6 años? ¿Por qué se ha tardado tanto en resolver esta ley y quién la recurrió?
Pues la recurrió el PSOE y el resto de la oposición, nada más presentarse. Entonces estaba Pedro Sánchez liderando la oposición. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad cuando se aprobó y además Sánchez se comprometió en su programa electoral, en ese primer programa electoral, a derogarla, pero lógicamente ha renunciado a hacerlo, lo hemos visto, ¿no? Obviamente hay interferencias políticas, aunque los jueces siempre las nieguen, ¿no? Pero evidentemente se ha tardado mucho porque no es una cuestión cómoda. No es cómoda para nadie. Para Sánchez no lo es, desde luego. Todo apunta, como te digo, a que, aunque él no lo haya derogado, pues el Tribunal Constitucional va a decir que es constitucional. Y hay un dato importante, Pilar, para avalar esto, y es que ninguno de los jueces que ha tenido que aplicarla ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, eso es un termómetro. Si el juez que tiene que aplicarla considera que algo no se ajusta a la Constitución, pues presenta su inconstitucionalidad. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de violencia de género, que además tuvo un apoyo parlamentario total, se interpusieron nada más y nada menos que 180 cuestiones de inconstitucionalidad por parte de jueces. En esta, en 6 años, no se ha hecho. Hay evidentemente partes que los magistrados no comparten, lo hemos dicho antes, que se tiene que decir cuándo a un preso se le va a revisar su condena, por ejemplo. El PSOE, por ejemplo, lo que decía era que esto atentaba contra la reinserción social. Es decir, si tú no le das un horizonte penal a alguien, estás atentando contra su reinserción social. Estás diciendo, usted nunca sabe cuándo va a salir de ahí, ¿no?
Ya. Oye, Pablo, hemos hablado, por cierto, de casos de niños que son, pues, todos ellos terribles y muy impactantes, pero es verdad que no solo son estos casos en los que se ha condenado, ¿no?, a sus autores.
Sí, no, la verdad es que no. Pero además hay uno que es absolutamente paradigmático, que es el de Diana Kerr, ¿no? Este sí. Fue porque ha sido un poco la bandera de muchas personas para pedir que se mantenga esta prisión permanente revisable. Diana Kerr, como todos recordamos, bueno, es asesinada por el chicle, y además la sentencia dice que hubo una agresión sexual previa, ¿no? Es verdad que no había pruebas directas sobre esa agresión sexual porque, bueno, había estado mucho tiempo sumergida en el agua, en un pozo, y por tanto no se pudo demostrar, pero bueno, todas las pruebas condujeron al tribunal a decir que efectivamente se había producido, ¿no? Y luego su padre, como lo hemos visto durante muchísimo tiempo, bueno, pues se ha convertido en un abandonado de la prisión permanente revisable, ¿no? Y hay más condenados que por agredir sexualmente a la víctima antes de matarla. Está, por ejemplo, Francisco Salvador, que este mata y viola a su exmujer en Almería, Pablo Catalán, que hace lo mismo en Barcelona. Está el terrible crimen de Pidoz, ¿os acordáis? El de Guadalajara.
Sí, perfectamente, terrible, horrible.
El chico este brasileño, de origen brasileño, que mata, en fin, a sus tíos, a sus primos, en fin, tremendo. O el que está también el triple crimen de dos hermanas, que este también hablamos de él en este programa, sí. Y era por un asunto de drogas, y bueno, se le condena al pollino porque comete doble crimen, y también a una niña, la que después de unas torturas terribles. Todo aquello que además en este caso es muy curioso porque, vamos, muy curioso, es también importante, porque en este caso lo que hace es el Tribunal Superior de Justicia Andaluz corrige la sentencia de la Audiencia de Sevilla y condena efectivamente al pollino a prisión permanente.
Bueno, pues como estamos contando, 6 años después, el Pleno del Tribunal Constitucional debate hoy si la prisión permanente revisable es constitucional o no. Pablo Cruz, gracias.
Muchas gracias, Pilar, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey. Una familia increíble con una historia espectacular, donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor colágeno, el tuyo.
Refuérzalo con la crema Cashmer de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey. Una familia increíble con una historia espectacular, donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.